Shabbat Shalom, queridos amigos, y Shavua Tov para el que está empezando la semana. Hoy iniciamos un nuevo libro de la Torá, que es el segundo libro, el Sefer Sheni, que se llama Shemot, y en la traducción se traduce como el Éxodo, un libro muy interesante, que comienza así. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Asher. Todas las almas que salieron del tronco de Jacob fueron 70, y Yosef ya estaba en Egipto. Es decir, que esto incluye a Yosef. Luego nos dice: y Yosef murió, y también todos sus hermanos y toda aquella generación. Los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, fortaleciéndose cada vez más, y el país se llenó de ellos. Se levantó en Egipto un nuevo rey que no había conocido a Yosef. El rey le dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de Israel se engrandece cada vez más y se vuelve más fuerte que nosotros. La semana pasada concluimos el libro de Bereshit. Yo me pregunté, ¿quién escribió ese libro? Porque es un libro que antecede a Moshe. Sabemos que religiosamente se ha establecido que fue Moisés quien lo escribió inspirado por Hashem. Pero sabemos a nivel arqueológico que este libro Bereshit está inspirado en la historia escrita en la Sumeria de la región de Akkad, que antecede por siglos a Moshe. O en todo caso, lo que Moshe dice en el Sefer Bereshit no difiere de los registros de la antigua Mesopotamia. Según, el rey se llamaba Sargón de Akkad y era un monarca que tomó posesión del poder en aquella época, más o menos 2300 años antes de la época contemporánea. Él hablaba acadio, por lo que se deduce que era semita. Los semitas se habían ido asentando en Mesopotamia, especialmente en la parte norte, desde más o menos 3000 años antes de la era contemporánea, antes de la era cristiana, procedente posiblemente de Arabia. Según la Biblia, los semitas eran descendientes del primer hijo de Noé, Shem. Se cuenta que llegó a estar al servicio del rey porque, al igual que Moisés, fue abandonado en una canasta por el río hasta llegar al palacio. Según algunos historiadores, esto es lo que embellece al Génesis, porque es la manera codificada y poética de relatar el inicio de nuestra civilización. Por lo tanto, no hay ninguna duda sobre su autenticidad, ya que usando esta misma historia se nos revelaron lecciones de vida espectaculares. Lo cierto es que para algunos historiadores, Moisés era Sargón de Akkad. Pero nada de esto son solo hipótesis. Lo cierto es que ninguna de estas teorías le quita autenticidad a el Génesis. Sin embargo, este libro que comenzamos hoy tiene una connotación diferente al Sefer Bereshit. Nos habla del nacimiento de una identidad colectiva bajo los estrictos lineamientos cósmicos. Es por eso que nos explican los sabios de la Kabbalah que esta porción debe leerse de la siguiente manera. Estos son los nombres que descendieron a Egipto con Jacob. Es decir, son los nombres los que vinieron a Egipto porque ya los Bene Israel estaban allí. Si se ponen a ver, en la pasada Parashat, vimos que ya Jacob había vivido 17 años en Egipto. Así que no tendría sentido cómo repetir que ellos ya estaban allí. Lo que la Torá nos quiere decir es que una nueva identidad descendió a Egipto cuando Jacob estaba por irse de este mundo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el nombre define a la persona, pues el nombre agrega atributos de personalidad en un individuo. Pero, ¿qué vemos aquí en esta porción? Primero, vemos que son mencionados cada uno de los hijos de Jacob. Luego, se va diluyendo la identidad de cada uno y pasan a ser los Bene Israel. Luego, se convierten en un pueblo y después ya no hay más identidad. Fíjense que luego, a partir de allí, ya no hay más nombres en esa porción. Según la tradición hebrea, tener un nombre es tener una personalidad. Es la adquisición de el yo. Es muy diferente a la identidad de un objeto. Por ejemplo, una mesa redonda, cuadrada y ovalada sigue siendo una mesa. Inclusive, si es una mesa de un diseñador, le puedes decir, el diseñador Philippe Bourdois hizo esta mesa. Sigue siendo una mesa. ¿Ok? En cambio, en una persona no pasa lo mismo. Lo cierto es que en la medida en que se desciende en Egipto, nuestro nombre va desapareciendo. Y eso es lo que nos enseñan los primeros versículos del Éxodo. ¿Cómo es esto? Todos saben que lo que anima el cuerpo, llamado en hebreo guf, es el alma. En hebreo, alma es neshama. Si deletreamos esta palabra, tenemos a la nun, a la shin, a la mem y a la hei. Si vamos a los detalles, en el medio vamos a encontrar la letra shin y la letra mem, que forman la palabra shem, que quiere decir nombre. Por fuera tenemos a la nun y a la hei. La nun puede ser una abreviatura de la palabra nekevah, que significa lo femenino, la vasija receptora, y la hei significa el espíritu femenino de Dios, la shejina. Todo esto nos indica que nuestra neshama, el alma, es la hija de la shejina. Eso es lo que quiere decir la palabra neshama. Nombre, hija de la Shejina. Entonces, esto se refiere a que nuestro nombre trae el programa del alma y trae además su masal, como ya lo explicamos la semana pasada. Pero, ¿qué sucede? Que ella viene a este mundo a través de un cuerpo, penetra por nuestra coronilla, pero cuando llega al cuello, debe estrecharse para poder alcanzar los mundos emocionales que están en nuestro tronco. En esa estrechez, nuestra Neshama consigue al ego que viene adherido al cuerpo. Por eso, Paro, faraón, significa también cuello. ¿Okay? En hebreo, el cuello equivale a Mitzrayim, código que describe a Egipto, pero que en realidad significa estrecho. Y su rey es el faraón, que se convierte en el maestro y señor de esa alma, que pierde entonces su identidad y pasa a ser una batería colectiva, uno más del montón, que lo que hace es que lo mantiene vivo, rico y poderoso. ¿Qué es lo que vimos en la película Matrix? Los bebés siendo todos baterías de la Matrix, como lo tienen en esa imagen. Esto, mis amigos, es lo que sucede cuando dejamos que el ego nos lleve por la punta de la nariz, que nos domine y que sea dueño y señor de nuestra personalidad. Entonces, esto bloquea la fuerza que trae nuestro nombre y en lugar de abrir su programa, nos perdemos en trabajos forzosos, entre comillas, para engrandecer al faraón. Quiero que tomen esto en cuenta, que es muy importante, porque nosotros pensamos que nuestra identidad es nuestro ego y por eso lo defendemos. Defendemos tener la razón, defendemos nuestro orgullo, defendemos nuestra soberbia. Y en realidad lo que estamos haciendo es bloquear nuestro masal, porque en nuestro nombre está ese masal que queda bloqueado a través de este poder que el ego influye sobre nosotros. Entonces, los trabajos forzosos pasan a ser el esfuerzo que tenemos que hacer para ganarnos la vida, que no debería ser así. Deberíamos trabajar en lo que nos apasiona, en lo que nos gusta, para que nuestra vida sea placentera y nos llegue a través de ese placer nuestra parnasá. Esa sería la vida ideal que cada uno debería tener. Así fue concebida. Egipto entonces borra la personalidad individual dentro de un sistema colectivo, en donde lo importante es el resultado de lo que la masa puede producir o construir, tanto física, mental o emocionalmente. Ciertamente, lo colectivo tiene un papel preponderante en nuestra vida. De hecho, debería ser usado para lo que fue concebido, que es un apoyo. El colectivo, por ejemplo, nos ayuda a que nuestras oraciones lleguen con más fuerza, a que nuestras creaciones se tengan más poder cuando hacemos una creación en grupo, etc. Sin embargo, el colectivo se ha convertido en nuestro verdadero oponente, que se forma de pequeños impulsos de energía que nosotros le damos. Y la individualidad es su esclavo hasta que conoce al Mashiach que lo puede liberar. Por eso pareciera una ironía que la primera porción de este libro se llama Shemot, que quiere decir nombres en plural, pues los primeros nombres que aparecen se diluyen en la historia y luego ningún hombre aparece en la porción hasta que un bebé es salvado de las aguas por la hija del faraón. Y es allí cuando comienza a resurgir de nuevo nombres. El primero que aparece en escena es Moshe, que de paso tiene un nombre egipcio. Por eso él representa una identidad complicada, que está en un doble campo, en el campo egipcio y en el campo hebreo. Luego él toma su decisión, pero en un principio él está entre dos aguas. Hay que entender que mientras Yosef estuvo vivo, los hebreos fueron la élite de Egipto, la aristocracia de esa tierra. Pero una vez que comenzaron a multiplicarse, el faraón se dio cuenta que ese colectivo se volvía poderoso metafísicamente y se sintió amenazado. Es allí cuando nos dice la Torá, se levantó en Egipto un nuevo rey que no había conocido a Yosef. Eso es exactamente lo que le sucede al ego cuando viene a este mundo. Es decir, más bien lo que le sucede al alma cuando viene a este mundo. Viene y desconoce a Yosef, porque Yosef representa nuestra realidad espiritual. Así que nuestro trabajo es despertar hacia la verdad de lo que es. Rashi nos explica que en la época del Talmud habían dos maestros que sostenían una maljuquet, un debate. Ellos diferían en su interpretación de estas palabras. Uno decía que realmente hubo un nuevo faraón que quiso desconocer a Yosef, y el otro dijo que era el mismo faraón que estuvo vivo durante la época de Yosef, pero que hizo nuevos decretos perjudicando a los hebreos. Esto está en el tratado Sota 11a. Lo cierto es que también de esta manera la Torá nos da una lección grandiosa. Fíjense, Yosef representa el sistema de la creación, es decir, de Yosef hacia arriba está todo el árbol de la vida, todo lo que Dios ha construido para el ser humano, sus bondades y su abundancia. De la misma manera a como Faraón desconoce todo lo que Yosef el hebreo hizo por Egipto cuando lo engrandeció y lo enriqueció, asimismo nosotros desconocemos a Dios. Veamos en Éxodo 1:8. Nos dice: un nuevo rey surgió sobre Egipto que no conocía a Yosef. Vean la expresión que se utiliza: lo yada et Yosef. Ahora vamos a ir al Génesis 5:1-2. Dice: después fueron Moisés y Aarón y dijeron a Faraón: así dice Adonai, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Entonces dice: lo yadati et Yosef. Es exactamente la misma frase, pero en plural. Yadá o yadati. Cuando en la Torá se usa la misma expresión, eso quiere decir que está relacionado. Esto no es Génesis, esto es Éxodo. Perdón que aquí me equivoqué. Es el Éxodo 5:1-2. ¿Okay? Entonces, la Torá usa la misma palabra lo yada para indicarnos la relación que hay con el desconocimiento y la desgracia que se le anuncia. Atención. Yada proviene de da'at, la conciencia y el conocimiento, solo que del singular pasa al plural, por eso es lo yadati. ¿Por qué? Como ya lo expliqué, porque cuando se pierde la identidad del alma, ya no somos un individuo, como se los expliqué, pasamos a ser una masa, y por eso es tratado luego en plural. Pero, ¿qué nos enseña esto? Anteriormente les dije que la nun de la palabra neshama significa lo femenino. Pero la Kábala nos enseña que en los escritos rabínicos medievales, la nun final, la nun sofit, significa hijo de, ¿verdad? Nun es también una de las siete letras que recibe una corona especial llamada Tag o Tagin en plural cuando se escribe en un Sefer Torah. Otras letras que pueden llevar la corona son la Shin, la Ain, la Tet, la Gimel, la Zayin y la Sadi. Ahí las tienen. Esto nos hace ver que en la Nun hay un recinto de santidad. De hecho, hay una porción en el libro de Bamidbar en donde hay dos nun invertidas sin su corona. Según el Talmud, esto significa una especie de paréntesis en el que se relata la rebeldía de los hebreos contra Dios. Con esto entonces, la Torá nos está enseñando que el desconocimiento, es decir, la falta de conciencia de lo que el otro nos da, la falta de gratitud, hace que la hei y la nun de la palabra neshama se separen de nuestro amasal adherido al nombre que llevamos. Es decir, el que no es agradecido de lo que recibe, siendo que no sabe mostrar su gratitud, aleja a la Shejina de sí mismo. Entonces, Haz Veshalom nos pasa como el faraón, que las plagas nos azotan. Fíjense algo, ¿cómo podemos explicar esto? Debemos comprender que Dios no existe. Él es la existencia misma. En otras palabras, todo lo que existe es Él. Eso comprende desde el quartz, que es la partícula más pequeña detectada, hasta la más gigantesca constelación. Todo lo que conocemos es Dios. Por lo tanto, lo que desconocemos, lo que no agradecemos, deja de existir, desaparece. Es así como la ingratitud, el desconocimiento, aleja la abundancia de nuestras vidas, la desvanece. Por eso Dios se manifiesta a través de las personas que nos rodean. Por ejemplo, sin caer en arrogancias, esta clase es una manera en la que Dios les otorga sabiduría. Si el vecino te ayudó dándote una taza de azúcar cuando se te acaba la tuya, ese es Dios proveyendo, no sé si se dice así, el azúcar que necesitas en el momento en el que lo necesitas. Cualquier cosa que llegue a nuestra vida, nos llega a través de algo o de alguien. Y ese algo o alguien simplemente es un canal de Dios para hacernos llegar lo que necesitamos. ¿Cuál es nuestra gran transgresión? Que rápidamente nos olvidamos de lo que Dios nos da y somos ingratos, como nos los muestra a lo largo de este libro, este pueblo hebreo. Y esto no lo digo yo, lo dice el concepto del pan de la vergüenza. La ingratitud es una conexión directa con la escasez, porque la Shejina, que es nuestra proveedora, se separa de nosotros. El ser humano tiene una gran particularidad. Cuando tú le das, se siente contento, pero en el momento en el que por alguna razón no le puedes dar, a ese a quien más le diste se convierte en tu enemigo. El asunto es que la Shejina se acerca a quien da y se separa del ingrato. Esta es la razón por la cual este pueblo al final no puede merecer la tierra prometida, de donde emanaba leche y miel, en donde había toda la abundancia que deseaban. ¿Por qué? Porque nunca fueron agradecidos ni reconocedores de lo que Moshe y Dios hicieron por ellos. Por lo tanto, esa potencialidad, esa posibilidad que estaba latente, dejó de existir para ellos. Simplemente desconocieron esta tierra prometida, porque no fueron agradecidos. Así que esta es una lección capital para nuestras vidas y una razón de mucho peso para cultivar la gratitud a nuestros semejantes, por ser los mediadores de la bondad divina, por ser los canales por medio del cual la divina Shejina nos otorga la Shefa. De hecho, Sforno, que es un rabino del siglo XVI, italiano, médico, nos dice lo siguiente: Dios es una existencia independiente, no sujeta a la influencia de otros fenómenos. Viendo que esto es así, se sabe que el alma, el existir y los seres que existen, los ama Dios. Como prueba de este amor de Dios por la existencia, se deduce que Él resiente profundamente cualquier cosa o persona que intente acabar con un ser existente y hace todo para que no continúe haciéndolo. De esto se entiende que Dios ama la rectitud, la justicia, siendo el objetivo de ambas virtudes la existencia continua de todos los que la merecen. Al mismo tiempo se deduce que Dios odia la injusticia y la crueldad, ya que estos vicios pueden terminar con la existencia de las víctimas de estos vicios. Es evidente entonces que este Dios debe odiar la violencia y la crueldad perpetrada contra los hebreos de mano de los egipcios. Así que aquí tenemos esta primera lección importantísima dentro de esta porción. Entonces, iniciamos un nuevo libro, por lo tanto, abrimos un nuevo parsuf, es decir, se abre para nosotros una nueva configuración de la expresión divina. La palabra parsuf tiene varios significados. Puede significar una persona, una cara, una configuración, un sistema de redes entre el creador y lo creado, etc. Pero el Zohar utiliza esta palabra para definir las cualidades o atributos divinos de las Sefirot. Por eso este periodo se llama Shovavim, que es un periodo de reparación que abarca 6 parashot del libro del Éxodo. De hecho, Shovavim es un acrónimo de los nombres de las primeras 6 parashot del libro del Éxodo. Y en un año bisiesto se extiende 2 semanas más, siendo Shovavim un periodo de 8 semanas, agregando a esto la parashat Terumá y Tetzaveh. Así que en un año bisiesto se llama Shovavim Tat. Las reparaciones establecidas en estas 6 semanas son: en Shemot, la pérdida de semen; en Vaera, la Nida, que es el periodo menstrual, la separación entre el hombre y la mujer en ese periodo menstrual; en la parasha Bo tenemos la ingratitud, de la cual acabamos de hablar; en la parasha Beshalach tenemos la ira, que está completamente relacionada con estos pecados capitales, vamos a decirlo así; en Yitro tenemos el orgullo; y en Mishpatim tenemos el respeto de los padres, que en realidad es ese gran mandamiento que religa el arquetipo de nuestros padres con la Jojma y la Bina. Entonces, viendo que Dios es la existencia y que Shovavim se trata de nuestra relación con los otros, aparte de comportarnos debidamente, agregamos esta oración a nuestras plegarias en las mañanas. Baruch ata Hashem Mekabetz Nit Ye Amo Israel. Bendito eres tú, Hashem, que reúne a los dispersos de su pueblo Israel. Esto es para, vamos a decir, para traernos. Recuerden que estas parashá suceden en un momento crítico en el que el pueblo se divide. Había quien se quería ir con Moshe, había quien se quedó en Egipto. Así que esta es una oración que podemos hacer para tener esa conciencia de unidad, de apegarnos a Yosef, que fue desconocido por el faraón. Ahora, ¿por qué es necesario que aprendamos a entender y a utilizar todos los nombres que aparecen en la Torá? Porque a propósito de esta porción, que quiere decir nombres, cada término o nombre que la Torá utiliza para describir a la divinidad desata un flujo de energía que poco a poco nos va sensibilizando y transformando. Paso a paso va creando una red cognitiva en el ser humano, es decir, una serie de datos informáticos van descendiendo y van penetrando en nuestra psiquis. Siendo así, debemos entender que un nombre no representa solamente entonces una identidad. Representa un tobogán por donde desciende un tipo de energía que se va amoldando a la psiquis del individuo. Por eso, varias personas pueden compartir un mismo nombre, pero cada una lo recibe matizado de forma diferente. Por ejemplo, Rivka es un nombre y no va a representar lo mismo para todos los que lo posean, porque cada quien tiene una historia individual y familiar, un círculo social y un tikkun diferente. Entendiendo esto, veamos entonces qué red de información nos da esta primera porción del libro de Shemot, que es una oda a la libertad. No podemos obviar el hecho de que este libro, como les dije al principio, también se llama Sefer Sheni, libro segundo, que comienza con una letra Vav, es decir, que no hay separación entre la porción anterior y esta. Sin embargo, una vez que comienza esta porción, vemos que hay un brinco de 10 generaciones aproximadamente. El número total de personas que eran descendientes de Jacob llegó a 70, estando Yosef ya en Egipto. Murió Yosef y todos sus hermanos y toda aquella generación. Esto lo vemos en Éxodo 1, de 6 al 8. Luego nos dice, pero los israelitas eran fértiles y prolíficos, se multiplicaron y aumentaron en gran manera, de modo que la tierra se llenó de ellos. Y ahí volvemos a la nueva, de nuevo a esta frase célebre que se levantó en Egipto, un nuevo rey que no conocía a Yosef. Rashi, sobre esto nos explica que cada hebrea tenía parto de sextuples. ¿Qué quiere decir esto? Que era tan claro que los hebreos llegaron a Egipto con una misión especial de recoger chispas de luz para elevarlas, que apenas llegaron a Egipto se multiplicaron como conejos. De hecho, nos cuenta el Midrash que cuando Jacob murió tuvo el privilegio de ver a su descendencia rodeándolo al momento de su muerte, que eran ya 600.000 personas. Esforno nos dice, sin embargo, que después de que murió el último de los 70 inmigrantes originales, esos 70 que descendieron con Jacob, todo el estilo de vida de los hebreos se volvió más parecido al de los insectos rastreros, criaturas que se dirigían a la destrucción. Es por eso que cuando se levantó un faraón que no conoció a Yosef, esto queda justificado, porque aunque no puede haber duda de que en los anales de la historia egipcia se registró debidamente el reinado de 80 años de Yosef y su legislación que salvó a Egipto de la hambruna, así como también la forma en la que legisló sobre toda la tierra que pertenecía a Faraón y los agricultores que se convertían en sus arrendatarios, a nadie se le ocurrió asociar a los hebreos de su tiempo con la familia de Yosef, que había sido tan estimada. La idea de que los hebreos actuales merecían una consideración especial a causa de sus ilustres antepasados no se le ocurrió a nadie que observara la forma en la que se comportaban estos hebreos en aquel tiempo. De hecho, sabemos que ellos cayeron en el último nivel de impureza, en el más bajo. Fíjense qué importante es esto, porque pareciera, ¿verdad?, que a los hebreos les sucedió algo injusto cuando se levantó un faraón que no conoció a Yosef. Pero no. Ellos no hicieron honor a la herencia que Yosef les dejó. Así que ellos se merecían ser tratados de esa manera, según nos lo dice Sfor. El Ramban nos explica cómo poco a poco, sin que se dieran cuenta, su estatus y nivel de vida se fue degradando. Faraón impuso un tributo al pueblo israelita por poner hombres sobre los proyectos del rey. Nombró oficiales egipcios a cargo del tributo para que tomaran hombres a voluntad por turnos para servir durante un mes o más en los proyectos de construcción reales. Así comenzó. El resto de los días permanecían en sus casas. Estos oficiales ordenaron a los israelitas que construyeran ciudades para Faraón, y el pueblo construyó ciudades de almacenamiento para Faraón mediante este impuesto. Cuando los egipcios vieron que estos trabajos forzados no perjudicaban a los israelitas, ellos temieron por sus propias vidas a causa de ellos. Recuerden que los levitas utilizaban su poder metafísico para hacer que las grandes rocas levitaran. Entonces, para ellos no era ningún trabajo forzado, y eso le dio miedo a los egipcios. Decretaron entonces que todos los egipcios debían obligar a los israelitas a servirles para que cualquier egipcio que necesitara un trabajo tuviera autoridad para tomar de ellos hombres para hacer su trabajo. Claro que los levitas sabemos que mantuvieron su posición privilegiada, pero el resto de las tribus sí cayó en esta esclavitud. De hecho, este es el significado del versículo que dice: y los egipcios obligaron a los hijos de Israel a servir con rigor. También nos dice el Rambam que se decretó contra ellos un trabajo duro en argamasa y ladrillo. Es decir, ellos hacían con sus manos estos dos componentes, vamos a decir. De hecho, cuando comemos el jaroset en pesa, eso representa la argamasa que hacía que los ladrillos se pegaran. Luego, mientras al principio los oficiales le daban los ladrillos y los hombres de trabajo forzado erigían los edificios, luego reclutaron a todo el pueblo para el trabajo, ordenándole que trajeran la tierra e hicieran el mortero con las manos y los pies, mientras solo se les dio la paja de la casa del rey. Y los ladrillos se los dieron a los hombres de trabajo forzado, a los levitas, que se dedicaban a la construcción de los edificios. Se los impuso cualquier otra forma de duro servicio en el campo para Faraón y los egipcios, como excavaciones, remoción de estiércol, etc. Además, los sometían presionándolos para que no descansaran mientras los golpeaban y maldecían. Este es el sentido de la expresión: en todo su servicio en los que los hacían servir con rigor. El rey los sostuvo con pan abundante. Atención, que esto es importante, porque esto fue lo que hizo que se quejara. El rey lo sostuvo con pan abundante, como es costumbre entre quienes trabajaban a su servicio. Este es el significado de aquellos lujuriosos que decían: nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos y los melones. Porque los peces eran muy abundantes en Egipto, entonces por orden del rey los israelitas los obtendrían de quienes los pescaban. También tomaban pepinos y melones de las huertas sin que nadie los avergonzara, porque esa era la orden del rey. Es decir, comida no les faltaba. Esto es como la historia de la ranita que se mete en una olla de agua, y esta no se da cuenta que está sobre el fuego hasta que es demasiado tarde para saltar e huir de ella. El calor del fuego le desgató las paticas y no pudo brincar. También esta es la historia de los comunistas que se disfrazan de socialistas y de los capitalistas que se disfrazan de liberales. En resumen, esta es la historia de nuestra sociedad. Poco a poco todo se va degradando y nos vamos dejando sin protestar. Ahora, fíjense que una vez que el nombre de Moshe aparece en el Éxodo, paso a paso se comienza a revelar nombres de nuevo. El primero es Reuel, que es uno de los nombres de Yitro, luego viene Zípora, luego Gershon, hijo de Moshe, etc. Cuando el Mashiach se revela, en este caso Moshe, la Neshama resurge de las cenizas como el ave fénix. Es decir, el nombre vuelve a tomar fuerza. esto no se trata del Mashiach colectivo que se espera. Este es el Mashiach que cada uno tiene en su interior. Es su propio liberador, su propia conciencia. Ahora vamos a hablar de la parte más apasionante de esta primera porción, que es el encuentro de Moshe con Dios. Pregunta, ¿quién es este personaje que se le aparece a Moshe? ¿Es un ángel? ¿Es un extraterrestre? ¿Quién es? En Éxodo 3:2 dice, un mensajero de Hashem se le apareció en una llama de fuego procedente de una zarza. Miró y había una zarza toda en llamas, pero la zarza no se consumía. Rabí Abraham Ibn Ezra explicó que los Elohim mencionado aquí en el segundo verso es un ángel. Nuestros rabinos han dicho en Bereshit Rabá que es un ángel. Esto, según Rabí Yosef Ha'aruj, se refiere al ángel Mijael. Por ejemplo, cada vez que se dice, bueno, aquí está Rabí Yosef Ha'aruj, la gente sabe que este es Rabenu Akadosh. Es así como decir, cada vez que decimos el Ari, sabemos que nos estamos refiriendo a Rabí Isaac Luria, ¿verdad? De manera similar, donde quiera que aparece la palabra ángel Mijael, también se refiere a la presencia de la gloria de la presencia divina. Los rabinos quisieron decir que al principio el ángel Mijael se le apareció a Moisés y allí también estaba la gloria de la presencia divina. Pero Moisés no vio la gloria, ya que no estaba preparado debidamente en su mente para la profecía. Pero cuando debidamente preparó su corazón para eso y se volteó para ver, entonces la visión de la presencia divina se le reveló y Dios lo llamó desde el medio de la zarza ardiente. ¿Qué nos dice esto? Que cada uno debe preparar su vasija, mis amigos, para poder recibir la luz de la creación. Fíjense, la finalidad de la creación de el hombre, es decir, el hombre existe con el propósito de que Dios tenga una morada en el más bajo de los planos, que es el Malhut. Nosotros somos su morada. El asunto es que solo podemos conectarnos con todo el sistema del árbol siendo creadores, al igual que lo hacen todos los que han mantenido vivo el árbol. Estamos hablando de Yosef, Moisés, Aarón, Jacob, Isaac, Abraham. Por lo tanto, nuestro trabajo es aprender a crear, a materializar. Como les expliqué a la gente que fue a Israel conmigo, nosotros tenemos que evolucionar al punto de poder crear planetas, constelaciones, galaxias e individuos. De eso se trata ser Elohim. Solo tenemos que entender, creer y aceptar que cada uno tiene el poder de triunfar en el juego de la vida. Pero para ello debemos también aceptar que los cinco sentidos nos engañan. En Kábala existe lo que se llama la ley de lo oculto. ¿En qué consiste esta ley? El enunciado es de que antes que pueda ocurrir alguna manifestación física, primero esta debe estar oculta. La fase encubierta es la causa y la etapa revelada es el efecto. Es decir, no pasa nada en este mundo que no tenga una fase encubierta llamada causa y la etapa revelada es el efecto. Los cinco sentidos bloquean la causa, el nivel de la semilla de la realidad. En eso los cinco sentidos nos engañan. La causa nunca está en el nivel físico, siempre está en el nivel metafísico. La causa siempre está oculta a nuestra visión personal a causa del tiempo. Fíjense de qué manera la Torá nos enseña el concepto del tiempo. Lo vemos en Éxodo 3, 14 y 15. Dice, y dijo Dios a Moisés, Ejé asher ejé. Y Dios dijo además a Moisés, así hablarás a los israelitas. Y Dios dijo además de Moisés, así hablarás a los israelitas. Hashem, el Dios de la casa de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este será mi nombre para siempre. Este será mi apelativo para toda la eternidad. El Rambam nos explica que este nombre divino sostiene la memoria para todas las generaciones. Según la Cábala, esto se refiere, como nos dice el enunciado, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, que vemos en la Amidá. Porque el pacto de Dios con los patriarcas nunca será olvidado y por todas las generaciones, siempre que los hijos de Israel los mencionen en oración. Entonces Dios los escuchará y les responderá. De hecho, solo podemos combatir los estragos del tiempo recordando. De allí que cada hagim, cada festividad del calendario hebreo, recuerda los arquetipos históricos que conformaron lo que somos hoy como humanos y cómo podemos mejorarnos. El tiempo es un concepto relativo, es una ilusión de nuestros cinco sentidos. La Cábala define el tiempo como la distancia entre la causa y el efecto. Esto ya lo hemos explicado. Pero nuestros cinco sentidos nos impiden ver a través de la ilusión del tiempo. La ilusión del tiempo crea una distancia que nos separa del efecto. Ahora, Ibn Ezra nos da una explicación magistral del nombre Ejie, que como bien saben es también el nombre del Aleph, pero en el mundo de Atzilut. Ya saben que cada nombre de letra hebrea tiene cuatro niveles, como nos los enseña la Cábala. ¿Okay? Eso lo encontrarán en nuestra página web de Cábala de Renovada, en las letras hebreas. Allí aparece cada nombre en el mundo de Atzilut y en el mundo de Asia. ¿Ok? Entonces, Ejie es el mundo de Atzilut y el Aleph es el nombre del mundo de Asia. En el mundo de Yetzirah no tiene pronunciación. Ya les he explicado por qué no se pronuncia ningún nombre del mundo de Asia y la Cábala no los deja claro. Y en el mundo de la Biná hay otro nombre, pero no es la idea decírselos aquí. Lo cierto es que, para cerrar el tema anterior, es importante que entiendan entonces que los cinco sentidos nos engañan. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, ay, tu esposo te está montando cachos, Hasre Shalom, tú los ves con tus ojos y dices, no, mis cinco sentidos me están engañando, no lo veo. No, no es eso. Se trata de que no vemos de qué forma nosotros hemos generado una situación de ese calibre para vivir ese dolor. ¿Por qué? Porque no logramos ver el momento en el que se originó la semilla del abandono, o la semilla del engaño, o la semilla de la traición. Como quiera que sea que tomamos ese engaño. Es de ese punto de vista en donde tienen que ver cómo los cinco sentidos nos impiden ver la semilla de lo que se origina en nuestras vidas, ¿ok? Entonces vamos a pasar a esto interesante que encontré sobre lo que Ezra nos enseña sobre el nombre de Jehová. Fíjense, dice: tengan en cuenta que el número uno es el secreto y el fundamento de todos los números, y que dos es el primero de los números pares, y el número tres es el primero de los números impares. Ahora bien, desde un punto de vista solo hay nueve números. Sin embargo, desde otra perspectiva, desde la perspectiva cabalística, hay 10 números. Si se escriben en un círculo los números del 1 al 9 y se multiplica el último número, el 9, por cada uno de los demás números, encontramos que las unidades están a la izquierda y las decenas que parecen unidades están a la derecha. Ahora, cuando llegamos al número 5, que está en el medio, encontramos lo contrario, es decir, las decenas se convierten en unidades y las unidades en decena. Por ejemplo, fíjense, si nosotros vamos del 10 al 20, vamos a suponer, tenemos 11, 12, 13, 14 y 15. El 1 está a la izquierda, ¿verdad? Pero ya cuando vamos a el 16, 17, 18, perdón, sí, el 16, 17, 18, 19 y 20, nos dicen que la adición está a la derecha. No entiendo qué es lo que nos quiere decir aquí. Entonces vamos a ver qué nos dice. Visto desde otra perspectiva, hay 10 números sin ninguna adición, porque uno no puede empezar a contar 1 sin 10. Es decir que para la cábala el 0 es un número. Para la matemática normal el 0 no tiene ningún valor, pero para la cábala el 0 es un número. Entonces el número 10 es pues igual al número 1. Es un término general para todos los 1, es decir, 1, 10, 100, 1000 son todos igual al 1, significan lo mismo. El número 10 los incluye porque son los primeros números. También es parecido a las unidades porque es el primero de los números de la misma manera que las unidades. Porque cuando llegamos al número 20 tenemos dos decenas paralelas al número 2. De manera similar, 30 es como el 3 y todas las decenas hasta 90 son como 9 unidades. Es decir, 9, 90, 900 son todos igual al 9. Esto es así hasta que llegamos al número 1000, que consta de 10 centenas. Además, el número 1000 es semejante al número 1. Bueno, ya entendimos la idea de lo que Ibn Ezra nos quiere decir aquí, ¿verdad? Entonces, nos dice, el comienzo de todos los números es similar al número 1. De ahí que los matemáticos digan que todos los números son fracciones de 10 o múltiplos de 10 o el resultado de sumar 10 a las unidades o una combinación de estos dos. Ahora, los 10 números son iguales a los dedos de la mano. 5 corresponden a 5. De manera similar, hay 9 esferas que están en un estado glorioso constante y la décima esfera, que es santa, Keter, se llama Ejie, porque su poder se manifiesta en el trono de gloria. Es la esfera más poderosa y rodea a todos los cuerpos. De allí, mis amigos, es la importancia de practicar el diezmo, porque nos estamos relacionando directamente con la séfira de Keter. El 10 de Malhut se convierte en 1 cuando lo elevamos y esa séfira rodea todos los cuerpos. Ahora bien, nos dice, y creo que con esto concluyo, sí, vamos a terminar la clase. Nos dice los números, el Aleph, la Hey, la Vav y la Yud son los números más gloriosos que existen. Cualquier número al cuadrado que termine en 1 siempre tendrá el número 1 en su raíz. Estos cuatro números siempre mantienen su identidad cuando se elevan al cuadrado, y ahí radica su superioridad sobre todos los demás números que se elevan al cuadrado. Además, cada número está potencialmente presente en el número 1. Por eso, son los números que conforman el Shen HaMeforash, el tetragramatón, que tiene la Hey, la Vav y la Yud. Porque la Hey que se repite no se cuenta porque es una repetición. Entonces, es importante entender cómo estos números son superiores al resto de los números y por qué ese nombre, el Shen HaMeforash, es tan importante para nosotros jugar con su gematría, jugar con la combinación de su nombre, con las meditaciones que tienen que ver con su nombre, porque el número y la letra son exactamente lo mismo. Entonces, para nosotros poder estar conectados con la Santa Sefirot, la única santa que es Keter, tenemos que asociarnos con el Aleph, con la Hey, con la Vav y con la Yud. ¿Ok? Con esto concluimos la clase y vamos a las preguntas.